Vale, vamos a empezar. Bienvenidos, buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla Power BI Cortana Analytics de 0 a 100. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Rubén Pertusa López. Soy MVP de la parte de Data Platform en Microsoft y además estoy trabajando como arquitecto de datos de la parte de Business Intelligence y Big Data en el equipo de riesgos financieros en un banco, bueno, en el Banco Central de Suiza. Ahí me encargo de, soy el responsable de una plataforma analítica que se encarga de mezclar tanto todas las simulaciones Monte Carlo que tienen con toda la parte Enterprise para hacer todas las inversiones que prácticamente mueven medio mundo. Además de eso, dirijo parte de la organización de SQLPass.es. Organizamos el evento SQL Saturday. ¿Cuántos de vosotros estuvisteis hace 2 semanas en el evento SQL Saturday Madrid? ¿Y qué estáis haciendo el resto? Montamos un lío bien gordo allí. Tuvimos 24 sesiones, ponentes internacionales, nacionales, MVPs, MCMs, doctores, hablando de todo el tema de la plataforma de datos. Nos juntamos 350 personas. Y bueno, todos los materiales, vídeos que vamos a sacar, incluso vamos a repetir alguna sesión en webcast, todo lo vamos a publicar en sqlpass.es, por lo que os recomiendo que, bueno, que os apuntéis a nuestra comunidad, la comunidad SQL Pass, para estar al tanto de nuevos webcasts, meetups y demás que vamos a hacer. Os dejo también el contacto rpertusalopez@gmail.com, el tweet, Twitter rpertusa y una web rpertusa.com. Que bueno, ahora no es el blog, pero se va a convertir pronto en un blog. Ya termino la gira de conferencias este año, después de 15 conferencias. Y voy a tener un poquito más de tiempo para darle un poquito más de brillo a esa web. Ahí voy a subir todos los materiales de esta sesión y además creo que voy a grabar todas las sesiones que he dado este año y las voy a subir también en esa parte. El objetivo, un poco ya centrando en la charla, el objetivo de esta charla, voy a hacer muchas demos, voy a contar muchas historias alrededor de Power BI, pero el objetivo es que cuando salgáis por esa puerta, salgáis con 1000 ideas que os quemen los dedos con tal de llegar y probar Power BI y empezar a transformar datos y empezar a implementar todas las ideas que tenéis en la cabeza, tanto en la parte Enterprise como incluso en algún proyecto personal. Yo aquí os voy a contar algún proyecto personal también y para ello vamos a ir a través de una serie de demostraciones donde voy a utilizar datos que son conocidos, públicos, pero que por debajo realmente hay técnicas escondidas que hemos utilizado, que he utilizado en muchos de mis clientes, ¿vale? Entonces, simplemente hay que pensar un poquito más allá y decir, ¿cómo puedo aplicar lo que me está contando Rubén en lo que yo tengo en mis orígenes? Vamos a ver lo de 0 a 100 Power BI. Vamos a meternos en temas técnicos de Power BI, ¿vale? Os adelanto. Vamos a ver un poquito más allá, cuando Power BI parece que se nos queda corto, dónde llegar. Y además, vamos a ver dónde encaja Power BI con Cortana Analytics, la foto de Cortana Analytics. Así que empezamos, porque tengo muchas cosas que contaros. Mi vuelo sale a las 2:50 y voy a tener que salir pitando. Quiero empezar con una cita cuyo mensaje ha dirigido prácticamente toda mi carrera profesional. Sin datos, no eres más que otra persona con una opinión. Gracias a este mensaje empecé a trabajar en la parte de bases de datos, salté al mundo del Business Intelligence, fui como un niño pequeño cuando entró hace 3-4 años el tema de Big Data. Ahora mismo con todo el tema de los concursos o competiciones de Machine Learning, de nuevo otro niño pequeño con juguetes nuevos. Y sobre todo muchas sonrisas de clientes que cambian, que se transforman de manera digital y cambian la forma de tomar decisiones. Y ahora esas decisiones están dirigidas por datos. No voy a mentir, es un camino, no es un camino de rosas, no es un camino fácil. Tenemos que enfrentarnos primero con una curva en la que el cliente tiene que entender, tiene que cambiar la forma de pensar y decir, voy a confiar en esta plataforma analítica y todas las decisiones que voy a tomar, las voy a tomar a través de eso. Y eso cuesta mucho, ¿vale? Y la segunda parte son las tecnologías que tienen que, de alguna forma, ayudarnos a coger todo ese negocio, todos esos procesos de negocios, modelarlos de tal forma que se puedan sacar análisis a partir de ahí. Y no todas las tecnologías son lo suficientemente flexibles para eso. Hasta hace 2 años llegó Power BI y empezó a romper ese tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque Power BI se adapta muy bien a todo el tema de cambios en procesos de negocio, un trabajo de manera un poquito más ágil, que incluso no depender tanto del equipo de TI, sino que el propio usuario se cree sus propios informes, de tal forma que, bueno, el ciclo de desarrollo y el poder sacar valor al tema analítico es mucho más rápido que en lo que llamamos el BI corporativo antiguo. Os voy a contar durante toda la charla diferentes pistas de por qué Power BI es tan potente. Cuando hablamos de Power BI, hablamos del ecosistema de Power BI, siempre nos referimos a dos partes, por ahora, que me dejen contar. Una parte que es el Power BI Desktop, el cliente gratuito, que va a ser siempre gratuito, eso es lo que han prometido, de 32 y 64 bits, dependiendo de eso, de vuestra plataforma, vais a poder meter más o menos datos, donde vamos a poder conectarnos a un montón de orígenes, crear nuestros modelos, crear nuestros reportes y subirlos. ¿Compartirlos dónde? En otra plataforma de colaboración que es PowerBI.com. PowerBI.com también tiene una cuenta, una parte gratuita y una parte de pago, dependiendo de qué funcionalidades queráis utilizar en la nube, qué orígenes estéis utilizando en vuestros informes, necesitaréis saltar a la parte de pago. La parte de pago, si no recuerdo mal, está en 8 o 9 euros por usuario, algo así, ¿vale? Se licencia por usuario. Y bueno, en la parte de la nube podemos de nuevo desplegar todos nuestros informes, ver los datasets. Una cosa muy chula es poder configurar el refresco de nuestros datos. Se va a conectar a todos nuestros orígenes, va a reflejar todos esos informes. Entonces, desde cualquier aplicación móvil, que también están incluidas y son gratuitas, podemos ver todos nuestros informes. Y hay otra cosa muy, muy chula, pero esto ya es el mundo, saltando un poquito más al mundo del desarrollo, a ver si me da tiempo y os puedo hacer una pequeña demo, es la API REST que tiene Power BI, que te permite, sin necesidad de utilizar el cliente que os he contado, te permite crear cosas en la nube, rellenarlo con datos y verlo en tiempo real, ¿vale? Eso es un poquito más el tema de real-time en Power BI. Pero siempre decimos, bueno, siempre se suele decir en el mensaje en general en Power BI es esto es una herramienta que es, bueno, que se está utilizando mucho, tiene una interfaz muy sencilla y está orientada al usuario de negocio. Pero eso no significa, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero añadir, eso no significa que esta herramienta no sea potente. Y os quiero compartir una demo. Tengo una máquina en Azure, una máquina de estas de Data Science, está muy chula. Si queréis hacer pruebas, realmente no cuestan mucho y puedes configurarla con 16 GB de RAM, 32, 64, lo que queráis. Tiene todo el tema de R, todo el tema de Power BI. Creo que ahora ya la han puesto con SQL desde la semana pasada, no lo recuerdo, SQL 2016. Una pasada que podéis utilizar, creo que cuesta 10 céntimos la hora o algo así, y cuando dejéis de utilizarla, la apagáis. Si no la apagáis, es cuando os costará mucho más dinero, ¿vale? Entonces, lo que he hecho aquí, en este Power BI, es conectarme a un dataset público de Uber, ¿vale? ¿Conocéis la compañía Uber? Tiene un dataset de 1,1 billón, bueno, nuestros serían 1.100 millones de filas. Y está público, es un dataset, por ejemplo, en el que en este caso son 22 gigas, voy a hacerle zoom, 22 gigas de datos y que he incluido, he metido en memoria dentro de Power BI Desktop, mi herramienta gratuita, cliente, y puedo empezar directamente a trabajar con ello. Estoy trabajando con 23 gigas de datos en memoria. Podemos ver aquí que tengo 100, ¿lo veis en la parte inferior? No sé si al final lo veréis. 150 millones de filas, y esto es solo 2015, no he metido más, pero podría haber metido hasta los 1.100 millones de registros. Podemos ver todas esas filas. Y además podemos empezar a hacer análisis del tipo, por ejemplo, muéstrame la evolución de la venta del ticket de cada uno de esos taxis a nivel de mes, por ejemplo. Y además lo quiero ir filtrando por tipo de pago. Por ejemplo, vemos que el crédito, las tarjetas de crédito, llegan a facturar hasta 150 millones por mes, cuando en cash no llegan a los 68, casi la mitad, ¿vale? Es un patrón bastante, bastante claro. Además, podemos decir, vale, yo quiero coger aquí y decir, vale, ¿cuál es la relación entre lo que se paga de propina y el número de gente que sube al coche, de nuevo con el mismo eje, de tiempo. Y, por ejemplo, aquí podemos jugar con gráficas del tipo mezclar tanto una gráfica de líneas como una gráfica de barras. Entonces podemos de nuevo hacer un drill down hasta el mes. Y todo esto funcionaría automáticamente. Y ya os digo, estoy hablando de 150 millones de filas en esta demo que tenemos por aquí, 146. Pero esto nos permite además empezar a utilizar todo lo que tiene Power BI por debajo. Y por ejemplo, una de las cosas que salió el viernes, aunque ya se podía hacer con R, pero bueno, ahora ya está incluida de manera nativa, es la predicción. Hazme un forecast, sácame la predicción de cuánto vamos a vender en este año. Y de nuevo, estoy trabajando con esos 150 millones. Le voy a decir que la temporalidad, como solo he cargado un año, realmente es de un año, podéis ver el patrón de que en abril por aquí es más o menos lo mismo que tenemos en abril. La configuración que podemos utilizar, ya veis que es más de qué quiero limpiar, cuál es la confianza que tenemos en ese dato y la temporalidad. Si quisiésemos ir a algo más avanzado, utilizaríamos ya nuestros propios algoritmos de Machine Learning o en R. Pero todo esto, como ya os digo, sigue funcionando de manera nativa e interactiva dentro de Power BI. 150 millones, os podéis preguntar, vale, pero necesito 21 gigas de RAM para poder meter todo esto. Y la respuesta es que no, porque por debajo, y vamos a contarlo en la siguiente PPT, por debajo tiene un motor analítico súper potente, que además se encarga de comprimir todos esos datos y esos 22 gigas los ha comprimido en 3 gigas, 3,3 gigas. ¿Vale? Lo que significa que, sí, si queréis trabajar en el modo me lo llevo toda a memoria, que es uno de los modos, vamos a ver el segundo modo, si me lo llevo toda a memoria, el límite que tenemos es que me tiene que caber en memoria. Pero eso no significa que si tengo 16 gigas de RAM, lo único que puedo meter son 16 gigas de datos. Puedes llegar a meter hasta 200 gigas de datos. ¿Vale? El ratio suele estar en 10x, este en concreto está en 7, esta demo, depende mucho de los tipos de datos y demás. ¿Vale? Entonces volvemos a la PPT. Y muchas de las preguntas que me suelen hacer los clientes es, oye, no me quiero meter en Power BI porque es un producto nuevo y no me fío. Hasta que no sea versión 2, no me fío. Y realmente, Power BI es un producto versión 1 y la respuesta es que no. Llevo trabajando con Power BI 8 años, ¿vale? Porque Power BI por debajo son una serie de tecnologías y motores que hemos utilizado durante muchísimo tiempo, que han llevado toda esa maduración, incluso que tenemos una comunidad por detrás que ha ido solucionando problemas. Empezó como un add-in en Excel 2010, que era el add-in que se llamaba Power Pivot, era un motor en memoria dentro de Excel, que además comprimía los datos y que encajaba dentro de lo que llamaba Microsoft el Self-Service BI. El usuario se coge sus datos, se monta su modelo y pasa de TI. Esto se mejoró en SQL 2012 e incluso se añadió un nuevo componente en Excel que era Power View, una serie de informes interactivos bastante fácil a la hora de utilizarlos el usuario de negocio. Y ya en 2013 estos dos add-ins se convirtieron en componentes nativos dentro de Excel. Y además apareció un nuevo add-in, Power Query, que en ese momento se encargaba de ser el ETL para los usuarios de negocio. Una interfaz, de nuevo, dentro de Excel, donde se puede transformar los datos, limpiarlos, juntarlos, hacerle joins, hacer lo que queráis, agruparlos. Bastante fácil de utilizar, muy, muy potente, que formaba parte de esta familia de Power BI. Y apareció un nuevo add-in, estos mapas en 3D, que son muy, muy chulos para hacer demos y muy poco útiles luego, pero bueno, están bien. Faltaba en la foto de la colaboración, cómo comparto. Aparecieron los sitios en Office 365, los antiguos sitios de Power BI, que ahora es lo que llamamos powerbi.com, y una serie de aplicaciones que luego se quitaron del market para ya lanzar lo que fue en 2015, el año pasado, Power BI versión 2, que es lo que conocéis como Power BI. Donde incluso dentro de Excel 2016 todos esos add-in, que es lo que forma Power BI, están dentro de manera nativa dentro de Excel 2016. E incluso en 2016, este año, SQL Server 2016, uno de los motores que utiliza es el motor de Power BI por debajo. Entonces, no tened miedo de empezar con Power BI en cuanto a, buah, es que es un producto muy nuevo y si tengo alguna duda no va a haber nadie que lo haya solucionado. No hay una comunidad por detrás. Sí que la hay. Lo que pasa es que es un poquito difícil de encontrar. Y entonces os voy a dar una chuleta muy, muy rápida de que si tenéis dudas en Power BI a la hora de transformar datos, cuando os conectéis a los diferentes orígenes y hacer transformaciones, la duda que tengáis, buscarla como Power Query o lenguaje M, que es el lenguaje que se utiliza dentro de Power Query. ¿Vale? El 80-90% de las soluciones que encontréis van a servir para el Power BI actual. E incluso en el modelo de datos, que ya es la parte más de relacionar tablas y demás, os aconsejo que busquéis por Power Pivot o por Analysis Services Tabular, que es ese motor potente que tiene por detrás, que se encarga de llevar todos esos datos en memoria, comprimirlos y demás. Y el lenguaje que se utiliza es el lenguaje DAX. Ese es el lenguaje que utilizamos para crear todas esas métricas en Power BI. Esto, la diferencia es que os va a llevar de empezar a trabajar con Power BI a llegar al 100, de 0 a 100 en Power BI. Cuando trabajamos con Power BI, como hemos dicho, tenemos dos herramientas cliente, Excel con sus add-ins, Power BI Desktop, que se pueden conectar a diferentes orígenes, on-prem, Analysis Services, SQL, Oracle, Impala, ficheros, lo que queráis, carpetas, SharePoint List, lo que queráis. Se puede conectar a orígenes cloud y además podemos coger y, una vez tenemos nuestro modelo hecho, subirlo a powerbi.com, compartirlo con el resto de personas de nuestro equipo o públicamente, que es otra de las opciones que sacaron hace unos meses. Esos orígenes, o sea, cuando nos conectamos con Power BI, nos podemos conectar de dos formas. Una es, me llevo todos esos datos de todos esos orígenes en memoria, que es lo que os he dicho antes. La segunda es, voy a utilizar Power BI como una capa de visualización. El origen está ahí, los datos están allí. Aprovecho, por ejemplo, todo lo que hemos desarrollado en, por ejemplo, cubos, en Data Warehouse, que ocupan 1 tera, 2, 3, 4 teras y que no podemos meter en memoria. Yo lo que quiero es lanzar consultas directamente contra ese Data Warehouse y utilizar Power BI como una capa de visualización. También lo podemos hacer, es lo que se llama el Live Connection. ¿Vale? Es más, se puede subir al cloud y que vaya refrescando esos datos. Y lo puede refrescar de las dos formas. Traerse los datos y subirlos a la nube o la manera híbrida, que es powerbi.com, es la capa de visualización. No hay ningún dato en la nube, lo único que hay es visualización y el dato está en nuestro on-prem. Y para conectarlo tenemos un canal seguro que se llama un gateway que nos permite ir haciendo ese refresco. ¿Vale? El tema de gateways y demás, o sea, podría estar en otra charla dando todo eso porque hay que configurarlos, hay que ponerle permisos, pero ya os digo que funcionan muy, muy bien. En cuanto a rendimiento en tiempo real, consultas en tiempo real, funcionan muy bien. Y por último, consumirlo en el browser o en las aplicaciones móviles. Uno de los orígenes más impactantes es el origen web. El origen web nos da un montón de flexibilidad. ¿Por qué? Porque podemos hacer scraping de webs y bajarnos tablas directamente. Podemos llamar a servicio web de nuestras propias aplicaciones. Y Power BI, uno de los mejores orígenes, de los que mejor entiende, es JSON. Podemos utilizarlo tal cual nativamente y además podemos empezar a llamar a servicios web que hayamos montado, por ejemplo, en Azure Machine Learning, como ha enseñado antes Gorka, o servicios web que hayamos montado en R o Python utilizando nuestra propia aplicación Apache y demás. Entonces os voy a enseñar una demo donde vamos a hacer un poquito de modelo y transformación de datos. Y para ello lo que vamos a hacer es una aplicación de análisis de competencia. De análisis de competencia de restaurantes. Yo lo que quiero hacer es, tengo un restaurante y quiero ver qué restaurantes hay alrededor en un rango, a un kilómetro a la redonda, por ejemplo, a 500 metros a la redonda. Quiero ver cuáles hay alrededor. Quiero ver, por ejemplo, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, cuál es la puntuación, qué comentarios tienen. Pensad en, quiero comprar un local y quiero montar un restaurante ahí. ¿Vale? O pensad en, tengo una cadena de tiendas y quiero ver cómo impacta una tienda con respecto al resto de tiendas cuando vendo un producto en esa tienda. Lo que vamos a hacer es utilizar una API oficial de Google, Google Places. Cuando buscáis un sitio en Maps y os aparece el lugar, eso se puede consumir con una API. La API, si no recuerdo mal, llega hasta 150.000 peticiones al día gratuitas. Por lo que, bueno, se puede empezar a jugar bastante bien en esa API. Este JSON, por ejemplo, o sea, esta llamada, que os voy a enseñar por aquí, lo único que dice es, dame unos 200 restaurantes basándome en esta latitud y longitud a 5 kilómetros a la redonda. Le voy a decir restaurantes y además me pide mi clave, la clave que yo tengo de mi API, ¿vale? Que esto es lo que tendréis que cambiar cada uno cuando empecéis a utilizar esta API, por ejemplo. Si yo lanzo esto, esto es lo que me devuelve, un JSON. Yo puedo coger, copiar, abrir Power BI Desktop. Vamos a ir rápido. Y voy a utilizarlo como origen. Le voy a decir, quiero tener datos. Sé que al final se ve muy, muy pequeñito. Voy a intentar hacer zoom todo lo que pueda, ¿vale? Todo lo que pueda. Le vamos a decir que quiero un origen web. Como ya veis, tenemos un montón de orígenes. Seguro que otros orígenes van a hablarlo en otras charlas durante el día de hoy. Y le vamos a decir, lánzame esta web, esta query, a esta API y devuélveme los datos. Esto me devuelve directamente el resultado, que es en JSON, que yo puedo coger y empezar a navegar. Estos son los, como os he dicho, 200 registros que aparecen en esta API. Yo le puedo coger y decir, botón derecho, conviértemelo a tabla. Entonces, cuando ya lo tengo en tabla, ya puedo empezar a navegar ese JSON y le puedo decir, vale, quiero navegar un siguiente nivel y sácame estas cuatro propiedades. Vamos a decirle que no use el prefijo, si no se queda muy feo el modelo. Vale, Place ID va a ser el ID de esta API. Entonces, el resto no nos hacen falta, vamos a borrarlo. Y en Geometry lo que vamos a hacer es seguir navegando por ese JSON y vamos a traernos otra propiedad que tienen, que es latitud y longitud. Con esto, nosotros ya podemos empezar a crear algo, lo que sea, en nuestro Power BI. Y lo que vamos a hacer es coger y con latitud y longitud vamos a poner en un mapa, le vamos a decir latitud por aquí, y longitud, vamos a ver si lo puedo meter. Vale. Y va a ser este nuestro primer mapa con los 200 restaurantes que tenemos dentro de, que hemos sacado de esta API. Hay una segunda API, claro, aquí solo tengo la latitud y la longitud, no tengo nada más. Hay una segunda API que me dice, dame más datos de ese restaurante o dame más datos de ese lugar. Esa segunda API se llama, o sea, una segunda función, se llama Place Details, la que tenemos aquí. Y lo que pide es un JSON, o sea, es un parámetro que es el, a ver si lo puedo hacer zoom, el lugar, la ID que os he dicho, y además mi clave. Vale, yo cojo y voy a hacer esta llamada. Voy a venirme de nuevo a mi modelo a editar las consultas. Aquí voy a saltar a la pantalla donde hago la transformación de datos. Lo que hemos visto donde estaba el mapa y demás, eso es el modelo de datos. En esta parte donde tengo las consultas va a ser la transformación de datos, lo que llamamos Power Query. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ok, yo por ejemplo, sabiendo que voy a trabajar con esta API, un parámetro que voy a tener que utilizar y rellenar de vez en cuando va a ser la clave, mi clave de la API, ¿vale? Entonces hay una opción que es administrar parámetros. Yo si quiero coger este Power BI y mandárselo a otro compañero, lo que quiero es que esa persona lo utilice tal cual, pero que ponga su clave, que no utilice la mía. Entonces yo puedo coger y crear un nuevo parámetro y decirle API key. Y en este parámetro sí que le tenemos que dar un valor. Lo tengo por aquí, este valor. Y ya nos aparece por aquí nuestro parámetro. Pero este parámetro lo queremos utilizar en esa función, ¿no? En esa llamada que hemos dicho de para el lugar. Quiero conseguir el detalle de un lugar. Entonces yo voy a coger y voy a volver aquí y le voy a decir, vale, quiero una nueva llamada a un web. La llamada a la web, hay una segunda parte que puede ser la avanzada. Y en la avanzada nos da mucha flexibilidad para tratar esta query. Si veis esta query, tiene place ID por aquí, vamos a borrarlo. Algo que va a ser un parámetro, que va a ser la ID de ese sitio, ¿no? Y yo puedo coger y decirle, ¿se ve lo que estoy haciendo al final? Nada, ¿no? Tengo allí a Dani diciendo que no se ve nada. Pues vamos a hacer esto. Igual es un poco más lío, pero bueno. Voy a crear un nuevo parámetro que se va a llamar lo del atril era muy bonito, pero entonces se me cae el ratón y entonces el zoom se me va para abajo. Vamos a ver. Nuevo parámetro. Le voy a decir API key al lago zoom cuando lo tenga relleno. Le voy a decir que... Perdón, no es API key, es place, place ID. Y le voy a decir que el tipo de valor es este. Este parámetro es el que voy a utilizar en esta... Este parámetro es el que voy a utilizar para la URL, ¿vale? Como veis, ya se empieza a formar esta URL dinámica. Voy a seguir añadiendo partes. Le voy a decir, vale, en esta URL sigue habiendo otro parámetro que quiero utilizar, que es la clave. Y este parámetro lo voy a poner aquí. Y otro parámetro más, que va a ser un parámetro que ya tengo creado, que es mi API key, ¿vale? Con esto, como veis, sale esta función, sale esta llamada. Place ID, algo, key, algo. Le decimos OK. Y esto lo que nos va a devolver de nuevo es el resultado de los datos para ese restaurante en concreto. Yo puedo navegarlo, puedo decirle, a ver, ¿qué datos tengo? Tengo todos estos datos de aquí, tengo el nombre, el rating, tengo el website y tengo las reviews, que es lo que me va a interesar también. Entonces yo por ahora lo que quiero es añadir más datos a esta consulta. Esta consulta la vamos a renombrar y decirle que esto es restaurantes. Y aquí le vamos a decir que queremos convertir esto a una tabla. Al convertir esto a una tabla, podemos decirle, yo lo único que quiero de todo ese JSON que ha venido, lo único que quiero es el nombre, el rating, las reviews y el website. Correcto. Le digo OK. Esto es lo que me voy a quedar. Pero esto no me va a servir en mi modelo. En mi modelo yo necesito que para cada uno de esos valores sean una columna. Y existe una función en la parte del editor de las consultas que es la de transponer. ¿Vale? Esto lo hemos estudiado en la parte de matrices. Transponer una matriz. Yo le puedo decir, transpone esta matriz. Y lo que me acaba de pasar es, ha convertido las columnas en las filas, bueno, siguiendo el tema de transposición, y yo ahora le puedo decir que esta fila va a ser la cabecera de mis columnas. Ya tengo esto. Yo ahora puedo coger, borrar las reviews y decir, voy a borrarlo porque voy a hacerlo en dos pasos, voy a crear dos funciones. Una que me va a dar los datos del restaurante y otra que me va a dar todas las reviews del restaurante. Los datos del restaurante van a ser estos tres columnas. Le voy a decir, botón derecho, crear función. Y al crear función le voy a decir getRestaurant. Con dos parámetros. Directamente ya tengo una función con toda esa transformación. Esta función puedo coger, venirme a mi tabla principal, la de la latitud y la longitud, que tenía el place ID, y coger y decirle, pues quiero añadir una nueva columna. Y en esta nueva columna le voy a decir, voy a llamar a esta función donde el primer valor era el place ID, que es una columna que ya tengo, y el segundo valor era mi clave, que es mi API, que voy a utilizar durante todo mi modelo. Al llamarlo, se va a ejecutar esa función para cada una de las filas que tenga. Y esto es un sampling, aquí puedo tener 200 restaurantes. Cuando ya me lo lleve al modelo, se va a lanzar para todos. Vale, entonces vamos a ver... Era al revés, API primero, place ID segundo. Ok, un segundín, vuelvo y lo pongo justo al revés. API primero, place ID segundo, ok. Vale, ya tengo el dato. Muchas veces el llamar a alguna función puede devolver errores. Os recomiendo que una vez llamada esta función hagáis una limpieza de esos errores, ¿vale? Y aquí podemos ya expandir los datos que vienen de esa función. Es decir, el nombre, el rating, el website y demás. Esto yo ya me lo puedo traer en nuestro modelo, pero además quiero hacer otro que es toda la parte de las reviews. Entonces, en este caso, voy a remover esta columna y le voy a decir, vale, aquí tengo estas reviews, aquí esto ya no me hace falta. Y voy a expandir directamente las reviews que tenía. Voy a coger, por ejemplo, el autor, el lenguaje, el rating y el texto. Y con esto puedo volver a convertirlo en otra función que se va a llamar getReviews, de nuevo con la API key, con el place. Esto lo que podemos hacer nosotros es coger y en restaurantes, ahora yo quiero conseguir todas esas reviews. de nuevo necesito todos esos Place ID para poder llamar esa función 200 veces y coger todas las reviews. Yo puedo decirle botón derecho duplicar, duplícame esta consulta que tengo aquí hecha. Y en esta consulta, realmente todo lo que hemos hecho de los datos me dan igual. Le puedo coger y decir, quédate solo con el Place ID en esta consulta. Y, de nuevo, llama esta función de getReviews, donde tengo el API key primero, ¿no era? ¿No? Y el Place ID segundo. Le decimos OK. Tenemos aquí ya un resultado. Vamos a decirle borra errores por si acaso. Y podemos expandir esta columna. Vale, ya tengo todas las reviews para todos esos restaurantes. Entonces lo que vamos a hacer es cargar tanto restaurantes como reviews en nuestro modelo. Le voy a decir cierra y vete al modelo, es decir, cierra y ya carga todo el modelo con todos esos datos. Esto no debería tardar mucho, ¿vale? Por eso lo voy a dejar que cargue, creo que tarda como 20 segundos, porque realmente son 200 restaurantes. Entonces ahora se está conectando a las APIs, se está haciendo todas las transformaciones y lo está metiendo todos esos resultados en memoria en ese modelo que tenemos en Power BI. Vamos a ver si termina y si no, continúo. Vale, ha terminado. Y el modelo que acabamos de crear, que me ha detectado ciertas relaciones por el nombre que tengo en las columnas, es una tabla que tengo de restaurantes de la que cuelgan una serie de reviews. Ok. Aquí lo que podemos hacer es empezar a hacer un modelo un pelín. Empezar a expandir este modelo. Yo sí que puedo ver que si cojo y le pongo el rating y le hago clic en uno de los restaurantes, vamos a ver si... Bueno, vamos viendo ciertas opiniones, ¿no? de lo que ha dicho la gente en Google. Nosotros podemos expandir este modelo y podemos decirle, vale, y si yo lo que quiero es, para cada restaurante, crúzamelo con todos los restaurantes, saca la distancia de latitud y longitud para saber la distancia que hay sobre ese restaurante y eso lo voy a utilizar para filtrar y decir, dame todos los restaurantes de 1 kilómetro a la redonda y entonces quiero ver los ratings, quiero ver lo que opina la gente de esos restaurantes. Lo voy a hacer muy, muy rápido, pero para que veáis la potencia de todo este modelo, yo puedo venir aquí y decirle, vale, quiero otra tabla, pero la tabla es la misma tabla de restaurantes, solo que va a ser restaurantes competidores. Le puedo decir nueva tabla, que se va a basar en mi tabla de restaurantes. Restaurantes competidores es igual a restaurantes. Vale, es un duplicado en memoria de la tabla. Aquí le tendría que decir para cada columna que esta es la latitud, longitud de la competencia, el place ID de la competencia y el nombre de la competencia. Rating de la competencia y el website, que realmente no lo vamos a utilizar hoy, pero bueno, pues está ahí. Y ahora lo que quiero es hacer el cruce. Quiero cruzar todos esos restaurantes contra todos los restaurantes de los competidores. Esto podemos hacer otra tabla que le voy a decir restaurantes contra restaurantes. A ver si lo vemos. Y le voy a decir que esto va a ser un cross-join. Para que veáis que tenemos un montón de funciones analíticas muy, muy potentes en este modelo. ¿Dónde vamos a utilizar restaurantes? Lo estoy haciendo con una mano porque si no, tengo que mantener el ratón con la otra. Se me cae el ratón para abajo y entonces perdemos la esto, ¿vale? Restaurantes competidores. Ok. Esto es un cruce de todo con todo. 39.000 filas que acaban de salir. Y podemos decirle, vale, tengo la latitud y la longitud mía, tengo la latitud y la longitud de mi competidor. Puedo decirle, sácame la distancia. La distancia es una función muy fea. Es una función que tenemos aquí, esta función. Pero realmente esto es una función que hay que implementar. Lo único que tenemos que saber es que sí que tenemos función arcosenos, senos, podemos sacar el valor absoluto, podemos hacer incrementales. Todo eso existe, por lo tanto es simplemente implementarla. Al implementarla, la tengo por aquí, esto es una función, esto va a ser un cálculo que vamos a hacer utilizando DAX. Y este cálculo... Voy a venirme a esa tabla que he cruzado todo con todo y le voy a decir nueva columna. Y en esta columna voy a pegar mi código, ¿vale? Tal cual. Esto de las variables es algo nuevo, muy, muy chulo, que no me da tiempo a explicaros, pero que te hace que el código sea mucho más sencillo. Antes no era así. Antes había que ponerlo todo en una función. Ahora está mucho mejor. Esto le hago clic, o sea, le pego el enter, y estoy creando funciones analíticas por encima de todos mis datos que están en memoria. Y me dice la distancia que hay para ese restaurante con respecto a mi competidor, ¿vale? Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es venirme aquí, a mi modelo, y decir, vale, voy a reorganizar esto un poco. Voy a decirle, yo tengo mi tabla de restaurantes. Esa tabla de restaurantes se va a relacionar con esa tabla intermedia que hace el todo con todo de cada restaurante, que esto es una relación muchos a muchos en el mundo de bases de datos, donde uno apunta a un lado, otro apunta al otro, y le voy a decir, este place ID de aquí va al place ID de restaurantes, este modelo iría por aquí, al de place ID de competidor, y ahora sí, en el de competidor, lo puedo relacionar con las reviews. Porque yo realmente lo que quiero ver son las reviews del competidor, no quiero ver las mías. Decisión mía de la demo. ¿Vale? Vale. Y entonces aquí podemos empezar a hacer cositas como esto. Yo tengo mis restaurantes. Voy a crear otro gráfico y es un gráfico nuevo que salió el viernes que es una pasada. Esto ya ha llevado el nivel de Power BI a un siguiente nivel, que es el nivel de utilizar mapas Esri oficiales dentro de Power BI. Muchos de mis clientes tenían mapas muy, muy complejos dentro de Power BI que no podían utilizar y que ahora ya se puede utilizar de manera nativa. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decirle, sácame la latitud y la longitud de mis competidores. Además, sácamelo por el... Sácame, por ejemplo, el... Vamos a ver si aparece. Vale, están por aquí. Le voy a decir que la distancia sea un filtro y que esa distancia que tenemos aquí sea menor que un kilómetro. Ok. Más cositas que podemos hacer y que me toca hacer rápidamente, que no lo he hecho, es que el rating de los competidores tiene que ser de tipo decimal. Yo puedo aquí, tengo la flexibilidad de cambiar los tipos de datos de cada una de esas columnas. Y entonces ahora le voy a poner y le voy a decir que utilice el rating del competidor como, no como size, sino como color, ¿vale? Donde realmente los que estén más oscuros en este mapa son los que tengan mejor rating con respecto al resto. Yo puedo hacerle clic aquí, ya vais viendo un poco la magia del modelo. Yo le hago clic en un restaurante en la parte superior, es que se ve muy pequeño. Le voy a decir, y aquí no puedo hacerle zoom, le hago clic en un restaurante y voy viendo los restaurantes que tengo alrededor en un rango de un kilómetro, ¿vale? Además, este mapa Esri es una pasada. Yo puedo coger y decirle, vale, en vez de los ratings, lo que quiero ver es cuántos restaurantes hay en esa zona. Puedo incluso cambiar el color. Vamos a volver a apretarle para que veáis un poco cómo va funcionando. Podríamos ver ese mapa de calor para ver realmente cuál está más transitado o menos transitado en cuanto a restaurantes. Y podría incluso decirle, oye, por ejemplo, añádeme una referencia, una capa de referencia en el mapa, que sea, por ejemplo, los metros de Madrid. Yo en Madrid puede ser que haya una relación entre cómo... cuánta gente visita el restaurante porque está más cercana en cuanto al metro, por ejemplo. Vale, es una casuística que podemos analizar dentro de este modelo. Nosotros le vamos a decir aquí, vuelve a los puntos de color, volvemos aquí y ya podemos ver cómo se están distribuyendo todos esos restaurantes, las líneas de metro que van pasando por debajo y demás. ¿Vale? Podríamos sacar esa lista de competidores aquí con su rating y convertirla también en una visualización ordenada por el rating. ¿Cuáles son los mejores restaurantes alrededor del restaurante que le hago clic? ¿Vale? Bien. Esto se puede llevar a un paso más. Y ese paso más, os lo voy a enseñar directamente hecho, ese paso más es utilizar las APIs de la API cognitiva de Microsoft, por ejemplo, que además una de las cosas que te da es el sentimiento. ¿Qué opina la gente? ¿No? Se utiliza mucho en Twitter, en las demos de Twitter. Es un objetivo que me he puesto en esta charla. No voy a utilizar ningún tweet. Se acabó. Entonces, podríamos analizar el sentimiento de esas, de esas opiniones, ¿no? Pero hay otra, mejor todavía, que te da las palabras clave de un texto. Con las palabras clave, es ahí donde está el valor realmente de ese tipo de APIs. Yo sé que están opinando negativamente de mi empresa, pero yo no me voy a leer 1,5 millones de tweets. Yo lo que quiero es que me digan rápidamente, cuando se quejan, por qué se están quejando, cuáles son las palabras clave de lo que se están quejando. Entonces, por ejemplo, esto lo vais a ver en otras charlas de Cognitive. Yo lo que he hecho es traerme esas palabras clave al modelo. El modelo este, le he añadido una tabla más, que son las palabras clave que se están utilizando. He llamado una función, tal cual hemos hecho, pero llamando, en vez de a la API de Google, he llamado a la API de Cognitive de Microsoft. Y lo que he hecho es traérmelo como palabra clave aquí. Y en este caso, le he puesto una nueva visualización, que es la nube de tags, ¿no? Esta nube de tags está muy chula porque yo lo puedo cruzar con el rating, con las opiniones, y le puedo decir, vale, ¿de qué se está hablando cuando alguien pone un 1, un 1 sobre 5? Y le puedo decir, para este restaurante, tienen un problema con la carta. Hay algo en estas, las palabras clave de este restaurante, por ejemplo, es el precio. Esto sí que me da algo para yo tomar una acción. E incluso yo, viendo con mis competidores, podría decir ellos, lo que están haciendo mal es esto, o lo que están haciendo bien es esto, y quiero copiarlo. ¿Vale? Lo mismo podríamos decir si le decimos que el rating es el 5. Vale, bueno, saldrán otras, servicio, comida, etc. Otra cosa que se puede hacer con esto de las palabras clave. Yo llego a Madrid, soy de Alicante y me gusta mucho la paella. Y no sé dónde buscar un restaurante que tenga buenas opiniones sobre paella. Pero yo puedo coger con este modelo y decirle, paella, sácame un filtro de todos los restaurantes que estén hablando sobre paella. Y como veis hay uno que pone la chulapa de Alcalá, no sé si alguien ha estado, yo no he estado, que tiene bastante buena puntuación para el tema de paella. Por ejemplo, podríamos decir el tema de los calamares. Bocadillo de calamares. Y en el bocadillo calamares vemos que efectivamente lo que aparece aquí es la Plaza Mayor con un 3,50. ¿Vale? Bueno, pues esta es la parte de la demo. Lo podríamos subir a powerbi.com y podríamos compartirlo en nuestra aplicación. ¿Vale? Volvemos a las PPTs. Antes de volver al PPT, os quiero enseñar esta PPT en concreto. Yo lo que he hecho con otro modelo que tengo para ganar a mis amigos al comunio, porque no hay nada mejor que ganar a tus amigos al comunio, sí que hay algo mejor, es que el Barça gane ese año, además. Pero si no, el... Como habéis visto, se pueden montar visualizaciones y lógicas en los informes sin necesidad de picar una línea de código, de JavaScript, ni ningún lío de web, frontend, ni nada. En esta, y esto os he dejado la URL, estarán en los materiales, grabé un vídeo de una hora y pico cómo montar este cuadro de mandos. Es un cuadro de mandos de fútbol, donde además se puede ver, debería salir aquí el mapa del campo, se puede ver, por ejemplo, goles, e incluso yo puedo decidir qué equipo enfrento con qué equipo. Todo esto utilizando lógica por debajo, por ejemplo, el Athletic de Bilbao contra el Málaga. Lo que hay arriba es un top 1, top 2, top 3, son cálculos DAX que los utilizo como filtro en cada visualización, y lo mismo aquí. Esto se le puede decir que esto solamente filtre una parte de la pantalla y que este slicer filtre la otra parte de la pantalla, y podemos incluso llamar a aplicaciones, o sea, imágenes, utilizar puntos X, Y, etc. ¿Vale? Todo eso está grabado en ese vídeo, pero lo que sí que quiero es que sigáis pensando más allá. Ya que yo no puedo enseñar datos reales, a ver si va. Pensad en estos informes como un informe en el que sacamos un top de ventas de nuestros productos, da igual si es un e-commerce, si es retail, lo que sea. Pensad que podemos poner un mapa viendo con sensores cómo se mueve la gente, cuál es el mejor sitio para impulsar un producto en un momento dado de una campaña. Ver la evolución, la comparativa de esos tres productos, o incluso como habéis visto con la nube de tags, sacar cuáles son las palabras clave de la gente, de lo que opina la gente en Twitter, pero Twitter al final no da tanto valor, o Amazon, o TripAdvisor, que la gente cuando se quiere quejar, se queja. Y te monta un texto así. Y ahí sí que se puede sacar valor, ¿vale? Un paso más allá, me quedan 15 minutos de charla, un paso más allá es, vale, tenemos Power BI, pero yo quiero ir a más. ¿Qué pasa cuando Power BI se me queda corto? No pasa nada, porque Power BI lo que tiene es que se integra muy, muy bien con otros productos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una visualización fundamental en mi empresa que no está en Power BI, de manera nativa, de manera oficial? Pues la puedo crear en R e incorporarla directamente a mis informes en Power BI. La puedo bajar de visuals.powerbi.com, muy chulas alguna de ellas. Las que habéis visto del filtro de tags. El filtro de... Bueno, aquí tenéis todas las que se pueden bajar. Las van sacando cada semana, ahora ya no sacan tanto, pero bueno, están muy, muy bien. E incluso me las puedo crear yo. Para los desarrolladores, utilizando TypeScript, hay una librería muy, muy simple, hay un montón de demos donde te puedes crear tú tu propia visualización y meterla en tus informes y que todo el mundo de tu empresa la utilice, ¿vale? Integración. ¿Qué pasa si llego a si lo que tengo en Power BI luego lo quiero sacar y utilizar en otro lado? Lo puedo hacer. Se puede exportar a CSV, se puede conectar a esa instancia de análisis de Power BI y se puede importar lo que hayamos hecho en Excel en Power BI. O sea, es bidireccional completamente. Incluso en lenguajes, ¿qué pasa si yo soy muy, muy bueno en MDX y no tengo ni idea de M o de DAX? Pues muchas veces hay transformaciones que yo puedo hacer directamente en el origen y lo puedo aprovechar. Y es una de las cosas que está potenciando mucho Microsoft. Usa toda tu experiencia en los lenguajes que tú conozcas, pero utilízalos en los productos, intégralos con los productos, como este. Y aquí os quiero enseñar una demo donde vamos a hablar de R. Y es una demo que, bueno, yo voy haciendo un análisis, esto es un proyecto mío personal, pero realmente lo que hacemos por debajo lo hemos implementado mucho en otras empresas. ¿Dónde quiero analizar cómo llego yo a la gente? Cuando estoy en Twitter y pongo un tweet, ¿cómo llego yo a la gente? Si le llega o no le llega lo que le estoy poniendo. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros, los que no fuisteis, conocíais que había un SQL Saturday en Madrid hace 2 semanas? ¿Cuántos conocíais? Pues los que no habéis levantado la mano... Es un error. Es decir, yo tenía que haber mejorado eso y tenía que haber llegado a todos vosotros. Porque si estáis aquí es porque os interesa este tema. Y si os interesa ese tema, la conferencia que montamos fue una pasada, era gratuita. Tenía que haber llegado a vosotros y tenía que haberos dicho, oye, hay una conferencia, veniros, aprovechar el sábado y veniros y aprender un montón. Y no llegué. Y esto es lo que intento hacer, ver cómo se comporta la gente en Twitter. Y ver, en Twitter y otras redes sociales, pero Twitter en nuestro caso es la más directa. Cómo conectar con tu audiencia objetivo, cómo exponer todo tu trabajo, ¿vale? Pero claro, después de 7-8 años en Twitter, bueno, al final yo tengo 800 y pico followers, pero hay gente que tiene muchísimos más y lleva mucho menos tiempo en Twitter. ¿Y cómo lo hacen? Y empecé a analizar un poquito y vi, por ejemplo, que si yo retuiteo sin hacer nada, no genero yo el contenido, lo retuiteo con una serie de hashtags, de repente, ¡boom!, automáticamente me añaden un montón de listas. Si, por ejemplo, pongo cosas de Power BI, igual, me siguen añadiendo automáticamente en un montón de listas. Listas que luego ve otra gente, por lo que entonces llego a ese tipo de personas. Y, por ejemplo, hay algunos usuarios que se retuitean a sí mismos, que yo no sabía que eso se podía hacer, pero y no sé si ni siquiera es ético, pero bueno, da igual. La cosa es que funciona. Yo quiero aprender ese patrón, no quiero decir si está bien o está mal. Quiero aprender ese patrón, quiero generar ese contenido. Y además el otro día me viene bien que Luis, el maestro Luis, dijo, el día que alguien se dedique a sacar conocimiento de Twitter, se va a hacer, bueno, lo va a petar. Entonces voy a aprovechar para enseñaros una demo. Me quedan 10 minutillos. Voy a enseñar para aprovecharos una demo en la que me voy a conectar a Twitter, pero no voy a utilizar nada de tweets. Lo prometí. No hay tweets en esta demo. Pero sí que hay información de Twitter. Y en esta información de Twitter... Me he bajado todas las personas que yo sigo, llamando a la API de Twitter, me da las IDs. Hay otra API que por cada ID me da su nombre, sus followers, sus amigos, cuántos likes le han hecho, en qué listas está y demás. como habéis visto con lo de Google Application, lo mismo para Twitter. Se puede hacer. Que en alguna charla he visto que dicen que no se puede hacer. Se puede hacer. Hay códigos. Yo subiré el código para traerte información de Twitter directamente a Power BI. Y en esta información, una de las cosas que tenemos es, por ejemplo, yo puedo sacar la lista de personas. Puedo sacar los followers que tienen y los amigos que tienen. E intentar detectar una relación, una correlación. ¿Hay algo? Es decir, cuanto más amigos tienes, más followers tienes, tengo que seguir teniendo más amigos o algo así. Esto realmente no nos da mucho valor. No nos da mucho valor, pero no porque no haya valor dentro, sino porque los ejes no están normalizados. Y cuando queremos hacer cosas en Machine Learning como clustering, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la normalización y que todos los ejes estén en el mismo rango, ¿vale? Esto es lo que obtendríamos utilizando el dato puro. Followers contra amigos. Esto es lo que obtenemos si a ese dato le aplicamos una función, por ejemplo, de normalización como es el logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 nos pone todo al mismo eje y, por ejemplo, yo le voy a decir aquí amigos contra followers. Exacto. Es el mismo dato, ¿eh? Es el mismo dato. Lo que habéis visto ahora mismo, las dos son el mismo dato. Yo lo que pasa que aquí sí que puedo empezar a detectar que hay ciertos, bueno, van a haber ciertos centros donde se van agrupando ciertos usuarios. Pero esto solamente es con dos variables, amigos y followers. Pero yo tengo muchas más variables. Aquí entonces se me queda un poco corto porque esto es una visualización 2D. Pero yo quiero empezar a ver al menos una visualización 3D. Entonces esta información que vemos aquí podría coger y exportarla. Exportaría un CSV con todos esos datos, ¿vale? Le digo lo que sea, da igual. Este CSV, que ya tengo otro exportado para que lo veáis, realmente es la información de el follower y todos los logaritmos en base 10. Ok. Cogemos y voy a seguir mi análisis. Yo he hecho toda la transformación en Power BI. He hecho todo lo que quería en Power BI. Me ha sido muy sencillo hacerlo, pero se me ha quedado corto. Voy a saltar a R para continuar mi análisis y luego ya volveré a Power BI. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso es, voy a intentar analizar esas variables, pero en un modo 3D. Voy a lanzar el mismo scatter que habéis visto, pero con tres ejes. Followers contra amigos contra status. ¿Cuántos tweets tengo que poner para estar en un grupo? Y esto, podemos ver que, bueno, podemos empezar a sacar ciertos patrones, al menos con estas tres variables. Claro, este mapa, perdón, esto va cambiando cuando vamos cruzando, en vez de followers y amigos, cruzamos listas y statuses. O cruzamos, por ejemplo, este es totalmente diferente al que vemos aquí. Este está mucho más esparcido por la parte de amigos. O, por ejemplo, este de aquí. 5 minutillos. O, por ejemplo, este de aquí. Vale. Pero yo lo que quiero es clasificarlos. Y no quiero clasificarlos utilizando solamente tres variables, que es lo que yo me puedo imaginar y puedo visualizar. 3D. Yo tengo 5 o 6 variables. Y quiero que haya un algoritmo que las lea todas, las ponga en un espacio multidimensional que yo no soy capaz de entender y empiece a analizar grupos. Y con esos grupos yo voy a saber a quién me tengo que parecer, qué productos tengo que mejorar para una campaña, qué usuarios, o sea, qué jugadores del comunio van a tener que están jugando peor y tengo que venderlos o tengo que comprarlos, ¿vale? Por lo tanto, teniendo esto, yo puedo coger y decirle, haz un clúster, Kamins, uno de los básicos, utilizando estas columnas que eran el logaritmo 10. Voy a utilizar 7 centros, eso ya lo he calculado previamente, y voy a sacar el clúster. El clúster, al final, el resultado no es más que de 1 al 7. 1, 2, tú perteneces al grupo 1, tú perteneces al grupo 2, así. Pero ahora lo quiero pintar. Lo quiero pintar. Y aunque he utilizado 5 variables, al menos lo quiero pintar con 3. Quiero ver cómo empieza a lucir esto. Y aquí vemos el mismo dato que teníamos antes. A ver si lo pongo por aquí. Es lo mismo, solo que ahora vemos siete grupos diferenciados. Y además se nota perfectamente, los de la parte inferior son de un color, los de la parte superior son de otro color, etc. Y eso que no estamos viendo las cinco variables, solo estamos viendo tres. Claro, pero yo esto me lo quiero llevar a Power BI. ¿Cómo lo hago? Pues hay un código que he utilizado, que era el código de crear clusters, ¿no? Este código, voy a abrir directamente la demo. Este código, yo puedo venirme en consultas y le puedo decir, vamos a ver si lo podemos ver. Le puedo decir, en uno de esos pasos donde he estado limpiando, he estado transformando y demás, hay un paso que añadieron hace dos meses, que es transformación mientras carga, no sé por qué está tardando tanto aquí, transformación a R, una fila más de R. ¿Qué es lo que hace? Todo lo que tenemos en Power BI lo mete en R, hacemos el algoritmo que queramos, transformamos como queramos y lo devuelve a Power BI. En este caso, yo lo que he hecho aquí, lo hago muy rapidito para que lo veáis, le añadí este código. Este código es el mismo código que tenía antes. Es decir, coge toda esa tabla, añádele este código y el output, que es el clúster, guárdamelo como una columna más dentro de mi modelo. Y esta columna es el clúster que tenemos aquí. Vale, pues esto, si lo cerramos, nos permite coger, hacer lo mismo que hemos hecho antes, donde tenemos el nombre, tenemos el, por ejemplo, followers y friends, y además le podemos poner un color, que el color va a ser el clúster. ¿Vale? Y aquí tengo ya mi clúster en R dentro de Power BI. Claro, yo tengo un panel un poquito más avanzado en el que tengo todos los usuarios, voy analizando cómo se comportan en cuanto a seguidores, amigos, estatus, listas. Lo podemos filtrar. Esto ya sigue funcionando como funciona Power BI. Por lo tanto, yo puedo filtrar lo que quiera. Por ejemplo, gente que habla en España y que yo sigo. Pues tenemos un grupo que es el diario As y Expansión, que lo ha detectado automáticamente el algoritmo. Yo no le he dicho que eso eran cuentas que son como magazines. O sea, cuentas que realmente no son personas. Sí que son personas, pero que no es el día a día de una persona, sino que realmente están representando a una revista, a una web. Y lo ha detectado. Esas cuentas se comportan de manera diferente. Es más, si lo veis, no suelen tener amigos, sí que tienen muchos followers, sí que están en muchas listas, sí que tienen muchos estatus. El 4, que es el grupo que me gusta, es el que tiene mucho de todo, el que está bastante balanceado. Y luego podéis ir analizando cada uno de los grupos. Por ejemplo, sí que es verdad, yo ya ahí lo vi claro, de esta persona es de las que más aprendo en Twitter, porque genera muchísimo conocimiento muy, muy bueno y está en el top del top y está en ese grupo 4. Y con eso ya vi que la cosa iba bastante acertada, ¿vale? en este caso. Imaginad esto con vuestros productos, clasificarlos con vuestros clientes, etc. Queda un minuto de charla, por lo que voy a enseñar dónde encaja Power BI en Cortana Analytics, que lo vais a ver durante el día de hoy. Y la parte de tiempo real también lo van a hacer en otras demos. Todas esas demos que veáis con IoT, Power BI Cognitive, van a utilizar todo el tema de real time, tiempo real, streaming y demás. Por lo tanto, vais a ver esa parte ahí. Vamos a ver que no se ha puesto bien. Aquí. Vale, esta suele ser la PPT que sale en todos los eventos. Cortana Analytics Suite. Bueno, ahora la llaman Cortana Intelligence Suite. Dentro de dos meses no sabemos cómo la van a llamar. Entonces, Cortana Suite. Donde es una agrupación de todos esos servicios, todas esas tecnologías que permiten llevar tu plataforma de datos a un paso más allá. Power BI lo tenemos aquí, en la parte de visualización. Y, como ya habéis visto, Power BI puede leer de orígenes que vengan en HD Insight o en Data Warehouse, como va a enseñar Enrique. O, por ejemplo, puede leer también directamente de temas de tiempo real con Stream Analytics y Event Hubs. ¿Vale? Todo eso puede leerlo directamente como origen y además puede integrarse directamente con esos servicios web de Cortana Analytics, APIs que ya se vendan con esos modelos de Machine Learning ya hechos, que nosotros no queremos rehacer, sino que los queremos consumir y ya está. O incluso hacer nosotros nuestros propios modelos de Machine Learning y consumirlos, ¿vale? Bueno, terminando, en resumen, espero que salgáis con un montón de ideas de esta charla. Si tenéis alguna pregunta, lo que sí que os pediría antes de terminar es que rellenéis esta encuesta, ¿vale? A ver si me dejan venir a hablar otra vez por aquí. Y a ver si gano un jamón. Y el contacto, ¿vale? Hoy no me da tiempo a resolver muchas dudas, pero si tenéis cualquier idea y veis que no sabéis cómo seguir, escribirme a rpertusa@gmail.com o el Twitter rpertusa o rpertusa.com, ¿vale? Y muchas gracias.